Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 28
de marzo
de
2022 ya.
Y hemos sobrevivido
al cambio de hora
y a la pandemia
y a la huelga de transporte y al guantazo de Will Smith.
Seguimos.
Veremos la guerra de Putin.
Verás tú cómo al final hablamos de toro.
Bueno, bajo la batuta hoy más que nunca de nuestro director, Juan Infante.
Buenas tardes, encantado.
Vamos a empezar con Nerva, ¿no?
El pasador yo creía que íbamos a empezar con el recre, como todos los días.
No, el recre vamos a dejarlo, ¿no? Porque hemos postergado un poquito el alirón, ¿no?
Siguen dando la vuelta al ruedo los jugadores. Aquí tenemos Nerva.
Pues comienzo musical con de los pasodobles más sonoros, más bonitos, más hermosos de la tauromaquia, con nombre onubense, ¿no? Junto con el Dayamonte, que son...
Sin duda uno de los más clásicos que suenan en todas las plazas del mundo, me atrevo a decir, y uno de los más conocidos, identificables, y con un momento especial de ese del solo de trompeta que muchas veces, como decíamos antes fuera de micrófono, a veces incluso ha robado el solo de trompeta, ha robado protagonismo a la faena en algunos momentos, ¿no?
Y se calla todo el público y aplaude, luego hace interactuar al público, ¿no? Con una ovación a la banda, ¿no?
Un momento de faena compartida entre el torero y el trompetista, ¿no? O otro instrumento de viento que a veces hace el solo también.
En Huelva antes sonaba, históricamente sonaba casi todas las ferias. Ahora este último año creo que no sonaba, ¿no?
Bueno, tú sabes que eso depende del repertorio que quiera o la ampliación de pasodobles que tenga la banda, ¿no? Hombre, este es un clásico de Manuel Rojas, ¿no? Fíjate, del año 33, fíjate, antes de ayer. Y, hombre, es un clásico. Yo sé que hay algunas plazas que no les gusta. No les gusta por aquello que estábamos hablando del protagonismo de la trompeta. Pero, oye, un orgullo y que la tierra... Que su nombre lo lleve por todos los sitios. Hay dos personas ilustres, ¿no?, en Nerva. Daniel Vázquez Díaz y Manuel Rojas, pues imagínate, y el nombre de Nerva, ¿no? Que lo ha puesto en el mapa, igual que muchas veces pasaba con Triguero, Cuadri. Pues en el tomo de taurino, Triguero es Cuadri, está claro, ¿no?
Sí, señor.
Es un orgullo, sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues estamos ya en primavera, ¿no? El cambio de hora, se nota, es una alegría venir a la radio ya con luz, ¿no?
Pues bueno, la poca que hay hoy, pero bueno.
Seguimos con un poquito con lluvia, que también es bueno para el Campo Bravo. Y ese fue lo que motivó que este sábado se suspendiese el festejo que había programado en la localidad de Niebla, que hacía su segundo festejo de temporada.
Y Aracena.
Y Aracena.
Y Ubrique.
Y se va a postergar para el día 9, creo que es, ¿no?
9 de abril,
sábado,
sí, 9 de abril.
Ya que prácticamente en Semana Santa, ¿no?
Sí,
ya después del Viernes Dolores,
¿no? No, de hecho es sábado de pasión, que se llama, y ya hay alguna que otra hermandades de víspera. Y bueno, en Huelva incluso también hay alguna pinceladita ese día, en Sevilla un mogollón. Y bueno, ahí estaremos repartidos los aficionados a los toros y a la cofradía, porque ya es víspera inminente de la Semana Santa.
Sí. Aracena no tiene fecha, se ha aplazado sin fecha.
Era un festejo de Rejones, ¿no?
Ese era Rejones, sí. Sí, Andrés, precisamente.
El de Niebla, que se suspendió casi más de 24 horas del día anterior. Cosa curiosa, ¿no? Que además daba tiempo a reacondicionar el albero, ¿no?
Bueno, depende de los medios que se tenga.
Claro.
Porque muchas veces hablamos sobre la teoría, las imágenes que nos pasaron a media mañana del día anterior, porque yo era una piscina, evidentemente. Que técnicamente se puede hacer, sí, pero qué material hay para meter aquello. Estás hablando de una novillada sin caballo, la taquilla, el tema económico y toda esa serie de cosas. Entonces aquello, la verdad, que hubiese sido, yo qué sé, mucho gasto para ponerlo, no tiene ningún sentido hacerlo.
No, y aparte, aunque hubiera sido mínimamente viable el espectáculo, le quita mucho de viabilidad, de posibilidades de éxito artístico, ¿no?
Y sobre todo la taquilla.
No se trata solo de poder darlo, sino de procurar que salga bien.
Creo que el buen ambiente que ha generado el chaval de Quique Toro,
pero
de San Juan del Puerto, yo creo que la taquilla estaba casi asegurada.
Sí, pero no es lo mismo una semana de sol que te anima, la plaza, por ejemplo, no te hubiese yo con el barro que podía estar, incluso hasta de la lluvia que había caído y el barro. No es una semana, ha sido una semana muy mala para Toro Más, que lo hemos vivido en Castellón, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo lógico, normal, es decir, con los mismos papeles, sin gasto extra, pues se pasa 15 días después. Aplazamiento, nunca es suspensión. Hombre, se dice suspensión y todo el mundo lo entendemos, pero siempre es un aplazamiento, está claro.
Bueno, pues nada, la misma empresa que había presentado días antes, ¿no? El lunes pasado, exactamente, una semana, estando nosotros en el programa en vigor, el cartel del próximo festejo del Barber del Camino.
Del Camino, sí, mira, la empresa esta Santa Asunción de José Antonio Cejudo, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero desde luego lo felicito públicamente, porque si hay una empresa que está trabajando, que está dando, yo tengo contabilizado unos 15 festejos que iba organizada desde que empezó este año, por Córdoba, por Sevilla, por todos los sitios. Nadie se va a acordar de un premio, por supuesto, nadie se va a acordar de darle, pero está dando en todas las provincias, está dando festejos, ¿eh? Y festejos de la base. Y después también está dando sus corridas y sus cosas, ¿no? Es decir, que por mi chapo
y en la España, independiente, en la España profunda, ¿no? En
sí, plazas, sí, sí. Que plazas de tercera, que es donde, hombre,
tan fácil decirlo. Él daba la de Ubrique también, sí. Creo.
Sí, entonces, bueno, pues la verdad que, hombre, que está trabajando muy bien, porque se está moviendo en ese circuito, porque muchas veces después ponemos la tele y parece que todo es Juan Pedro y Morante, ¿no? Mire usted, a ver, evidentemente, esa es la cúpula, ¿no? Pero la base es la base, y la tauromaquia también es la plaza de tercera, donde tiene que ir toreros también que lógicamente no entran en los grandes carteles. Novilladas con caballo, novilladas sin caballo. Entonces, por mí, la empresa esta es Santa Asunción. Cada vez que veo todos los días un cartel, miro a la derecha arriba, Santa Asunción.
Está madre, y Bull está, ¿no? Que también ha
bueno, pero ha claro, también, festejo. también, pero no está llegando, hombre, lógicamente. Creo que lleva 3, 4, 5, lo que sea. Entonces, claro, no llega al nivel de esta empresa que, oye, fíjate, ojalá tuviéramos 3 o 4 como esta.
Valverde, la fecha y el cartel, Esteban.
Bueno, dime, esto es para el 11, la de Valverde, perdona, el sábado 2, este sábado, ¿no? A las 6 de la tarde, que el cambio de hora ya es importante, ¿no? Salvador Cortés, Oliva Soto y Mario Sotos.
¿Y toros?
Bueno, el toro Alba Real, de aquí de... Y a las 12 de ese día, lógicamente, el manifiesto. Por lo que yo datos que yo tengo, 28 € el tendido y 4 € el manifiesto. Bueno, de aquí, ¿qué vamos a decir? Salvador Cortés, pues hombre, yo creo que ya ha recorrido un amplio recorrido. De hecho, él tiene 42 años, o sea que imagínate ya los años que lleva de alternativa. Oliva Soto, pues bueno, empezó muy fuerte, se ha quedado ahí el año pasado en el Parque Toreo 2, dos corridas, se ha quedado ahí un poquito en
sí, pero
un
hace impas, poco, un hace poco ha renacido e sí, indultado,
bueno,
¿no?
Sí,
es,
sí.
Es uno de esos toreros de los muchísimos que eso hay, de es. Buen nivel, que luego, sobre todo yo creo que a la hora de la espada, ¿no? Le falla mucho el tema espada, entonces claro, de las pocas oportunidades que tiene, luego no la resuelve con contundencia y eso al final pues no tiene la trascendencia que es necesaria para poder abrirse un poco de camino. Y aparte, bueno, pues la edad, aunque la edad no es impedimento, pero sí es verdad también que un poco, entre comillas, se te va pasando un poco la edad buena, ¿no?
Bueno, sí, pero alcanza la madurez también, ¿no? Con los años el pozo se va adquiriendo también, ¿no?
Él lleva 6, 7, 8 años...
Y el toreo lo tiene en la cabeza y además el toreo de arte, de pellizco... Sí. Sí, pero sí. Pero la espada, sí, claro. Sin espada no hay paraíso, y es uno de esos muchísimos toreros que le falta eso, ¿no?
Él tuvo que ir a América, como tantos otros, hasta por Perú, por ahí haciendo las temporadas, ya sabemos que los que no... Es una pena, porque un chico que prometía mucho, ¿no? Un toreo sevillano de siempre y con ese pellizquito que habláis. Y bueno, el que sí creo que tiene un futuro por delante, si es que le dan oportunidades, es Mario Soto.
El tercero de la espada, el tercer hombre.
Tercero. Yo lo vi la semana pasada, compuse Castilla-La Mancha, me encontré ahí en una corrida en un pueblo de Albacete. Y este chico da la casualidad de que, bueno, el año pasado quedó el 15 en el escalafón. Ojo, eso como es, un torero, el 15 en el escalafón, Mario Soto, que seguro que a lo mejor algunos ni lo conocen. Bueno, pues se llevó el chico a 0 en plaza de primero, 0 en plaza de segunda y 20 en plaza de tercera. Todo en plaza de tercera. Yo supongo que algún día alguien le podrá dar una oportunidad para una plaza de segunda. El chaval no sé qué tiene que hacer.
¿De dónde es, Mario?
Es de allí de la tierra. Es de Cuenca, pero es criado y por ahí por la zona de Albacete, por toda la zona de Castilla-La Mancha. Todos los pueblos de Apoya aparece siempre Mario Soto. Bueno, Sotos, como el otro es Oliva Soto, este es Mario Soto, curioso los apellidos. Y claro, cuando tú ves el escalafón, dices, este chico cómo está el 15, ¿no? Pues no, pues así porque es un chico que está toreando, nomás que lo ofrecen en plaza de tercera, para variar a quien va a ver el camino, claro. O sea que, ¿qué hacemos con estos casos? Porque después hablamos de injusticia en la tauromaquia. Que injusticia cuando nos toca nuestro,
habrá, claro. Habrá que verlo, ¿no?
No.
¿Qué referencias podemos tener de él como profesional?
No. Yo sí he leído de eso, de notas de prensa, de reseñas de corrida, donde ha estado muy bien, pero claro, siempre eso, en sitios de poca repercusión mediática.
Larga, ninguna,
y aún así, aunque toreara en plaza de segunda y triunfara también, esto está tan cerrado y además estamos en una dinámica de círculo vicioso. Claro. Como no tiene repercusión, lo que haga, no se le abre la puerta de algo más arriba, ¿no? Ahí podemos acordarnos de nuestro David, ¿no?
Claro. Oye, que me
otros tantos miles.
Me vuelvo a sorprender que no haya entrado ni en este cartel ni en el que se ha anunciado en Aracena por la nueva empresa de José Garzón, ¿no? Que ha dado que viene debuta Morante en Aracena, que
bueno, te estás refiriendo al cartel que se ve del 11 de junio, que lógicamente nos queda todavía tiempo para hablar de ello. Sí, bueno, eso lo organiza Luis Garzón.
El hermano,
sí. Con dos empresarios más, Pompeiro y Joaquín Domínguez.
Sí, que han Iberia Toro.
Que crearon el año pasado, famosa que la presentación de cuando el festejo este que montaron con los aficionados prácticos, que está ahí David Amiura también metido, ¿no? en el asunto.
De hecho, en esa fecha está convocado el segundo Congreso Internacional de Aficionados Prácticos y el colofón al Congreso es esa corrida.
Claro,
con toros de Pereda.
Claro, entonces ahí Morante, el segundo, es un chico que no lo he visto nunca, que es Ortega, y cuando digo eso ya me entendéis lo que quiero decir con toda segunda o tercera, y después Garrido, ¿no? Que también llevaba tiempo, precisamente una vez que lo vimos en Aracena, la última vez, Garrido, ¿sí? En festejo, aquel festival que fuimos aquella por la mañana. Y bueno, y como lógicamente, como quedan 3 meses o lo que sea, bueno, ya
pero verdad,
tiempo de hablar de...
Es curioso, ¿no? La presentación de con tanta antelación, ¿no? De un cartel.
Sí,
¿no?
Bueno, como es el Congreso, pues a lo mejor quieren adelantar por el hecho de reserva de plaza y todos esos temas, y han querido meter el cartel, ¿no? Bueno, es normal sacar un cartel 3 meses
El Congreso fue un éxito la primera edición, ¿con cuántos participantes más o menos?
Pues participantes, no me acuerdo si fueron en torno a 60 aficionados prácticos de varios países del mundo, ¿no? La mayoría españoles, lógicamente, pero vinieron un grupo interesante de mexicanos, por ejemplo, de México.
Entonces otra vez se va a programar, ¿no?
Exactamente, en el mismo formato prácticamente, y se va a torear a campo abierto en tres ganaderías de la zona, una de ellas es Aruci, otra es el Parralejo y la otra Manolo González, y con conferencias y demás, en fin, el mismo formato del año pasado, que fue un éxito, y bueno, el objetivo este año es tratar de eso, de aumentar la asistencia, ¿no?
La afluencia.
Ya me dicen que la ganadería que hace Lidia es la de la onubense
de Pereda.
De Pereda.
De Luis Pereda.
De Pereda, sí.
Está en buen momento, ¿no? Parece que va a estar surgiendo también, ¿no? En cuanto al número de festejos.
Y además, desde el punto de vista logístico, aparte de eso, bueno, está muy cercana a la finca de Aracena, y en un momento dado cualquier incidencia de algún problema con algún toro y eso, en un rato tiene otro allí o lo que sea,
¿no? Es una plaza muy bonita, ¿verdad? Que es una joya, ¿no?
Una de tantas, sí.
Que se podía recuperar y tener una feria porque logísticamente a nivel, es un cartel muy sevillano, a nivel de Sevilla, un filón, ¿no?
Totalmente, bueno. Hombre, el aficionado de Sevilla, está claro que el cartel es muy atractivo, aunque no sé si este año a base de tanto repetir el cartel similar puede llegar a empachar, pero bueno, seguro que estará lleno a tope.
Y me gusta también la inclusión de Garrido, un Garrido, un torero también olvidado en cierto modo.
Otro de tantos,
sí,
¿no?
Otro de tantos. Hombre, torea más por la zona de Extremadura, evidentemente, pero claro, no cala en el resto, en los carteles, en fin. Hombre, la Plaza de la Cena es un lujo. Últimamente se había volcado demasiado en Rejones.
Sí, porque allí hay mucha afición expuesta en todo el entorno.
También. Sí, hay mucho aficionado, pero parece ser como que no hay ningún aficionado a pie. Porque ¿qué pasa con los aficionados a pie? Porque todo es Rejones, y si es que hay aficionados, bueno, y los de a pie, hombre, una cosa es que prevalezcan los Rejones, pero hombre, también de vez en cuando mira, de hecho aquí se ha montado esto. El otro día comentaba un periodista de Sevilla que este año lo más fácil de este mundo es contratar a Morante, ¿no? Que antes de llegar, decir, ¿qué día es?
está firmando casi todo lo que le ponen delante, ¿no? Prácticamente.
¿Cómo que casi?
Casi todo lo que estamos con la ilusión de que vuelva, que llegue a Pablo de la frontera, ¿no? En la corrida de San Jorge.
Bueno, ¿no? Sí, depende del día, porque hay un día que está cogido y fuera.
Sí, de la agenda, claro.
Depende de la agenda, yo tengo ya 6-7 toreros que están cogidos. Porque, claro, lógicamente, entre América, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Roca Rey, Juli, Ferrera, todo esto están en América. Y aquí, pues, había ya 4 o 5 cogidos. Es decir, que muchas veces dicen, ¿y por qué no viene este? Mire usted, si hubiese hecho hace 2 meses, quizás. Pero bueno, oye...
Pero hay run-run, ¿no?
Bueno, el run-run, tú sabes que esto muchas veces es un patio vecino, ¿no? El run-run. Ojalá, ¿no? Por supuesto.
Y sabemos de la relación personal estrecha que tiene Jorge Buendía con Morante, ¿no?
Y la ilusión que le genera a él, ¿no?
Entonces, y me consta que lleva tiempo...
Queriendo hacerlo.
Pidiéndoselo, ¿no? Que venga Pablo, lo cual sería un hito, otro más, ¿no? Importante de la Plaza de Pablo. Y de Jorge en este caso.
Él está contratado. Desde luego, no sé si el sábado o el domingo está por ahí contratado, por ahí arriba una plaza.
Es cuestión de adaptar la fecha también. Claro, si hay voluntad, claro. Y demás, bueno.
El domingo.
Sería bonito confirmarlo.
El domingo coincide con la de Sevilla, de los 6 toreros, pero vamos, esos 6 toreros no van a quitar al público aquí, evidentemente. Los 6 toreros. Entonces quedaría el sábado libre, claro, evidentemente, para poder encajar, si es que. Porque muchas veces contratas uno y se está cogido por ahí. Entonces, mire, de justo también que estaba, ahora que recuerdo también. O sea, que los 6, 7, 8 primeros estaban cogidos ese fin de semana, como es lógico, porque están toreando en todos los sitios. Es que no es decir, uno bueno, hay su primera figura ahí, pues seguro que está cogido el sábado o el domingo, además, estamos hablando de domingo.
Seguramente hasta después de Semana Santa no se sabrá, ¿no? Más o menos este cartel, ¿no? De
hombre,
Palo.
Para hacer la fecha de San Jorge, que es en torno al 23 de abril...
Sábado 23.
El sábado 23, pues hombre, la Semana Santa acaba el 17. Tendrá que lo que sea que presentarse antes, demasiado, una semana antes nada más, no sé, yo creo que...
Suele ser un par de ellas.
Salvo que estuvieran apurando el tiempo para esperar confirmación de Morante o de otra figura, es un poco precipitado esperar hasta solo una semana antes, ¿no?
Y coincide, digamos, en Sevilla, que muchas veces uno de los hándicaps de Palo de la Frontera es con el cartel de los 6 de la oportunidad, que se ha dicho.
Si es el domingo.
De hecho, el domingo si anterior, el sábado, 17, no. Es el de Resurrección.
Si el sábado está libre. Sí, el sábado está libre y el sábado hay más, bueno, pero eso en realidad es el empresario que tiene que moverlo, ¿no? Claro, hay un poco más facilidad el sábado, pero oye, depende el torero que quiera, lógicamente, traer, ¿no? para los aficionados, pues enseguida hacemos un cartel y decimos, pues tal, 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 por supuesto David, ¿no? Entonces, pero claro, después viene el tema famoso de cuadrar los carteles. Y hablamos de Morante, como es que este año estaba haciendo muy fácil, tan fácil, tan fácil. Otro año era muy complicado y este año, pues bueno, pues prácticamente está acudiendo a casi todos los sitios.
¿Ya va por cuánta? ¿Por 10?
9. 8 el otro día, torneo la de Castellón. Y 9, bueno, perdona, y ayer fin de semana también, o sea que está por alrededor de 9, sí.
Seguramente sí. Estará batiendo todos sus récords, su récord personal de en cuanto a número de festejos a esta altura de temporada que acaba
ya,
de empezar, ¿no?
Ya dobla, el segundo estaba Roca Rey, estaban 4, me parece, o sea que ya no, va doblando.
Pero me refiero a con respecto a sí mismo. Años anteriores, en años normales antes de la pandemia.
Sí, sí, me
parece. Seguro que está batiendo su récord en todo, en cantidad de festejos, seguro.
El propósito era la 100 tarde, ¿no?
Sí, dice que, su propósito
dice que era. Que le han salido hasta más de 100 tardes.
Ya tiene hecha, sí.
Bueno, claro, si Torres si patrocinando prácticamente unas dos veces en semana, pues échale, ¿no? Échale.
Yo creo que también que no es del estilo de Morante. Yo creo que Morante no necesita eso, como un reto personal por el 25 aniversario.
Pero se lo ha marcado él, ¿no? Parece que se lo ha marcado él como reto y bueno.
Hombre, mira, Valencia... lógicamente el tiempo ha marcado y Castellón ha marcado, pero llenos no ha habido. Mire usted, ha habido tres cuartos. La culpa la vamos a echársela lógicamente al ambiente y la climatología, ¿no? Y claro, ese es el tema.
No, también depende todo de cómo vaya en Sevilla, ¿no?
Esteban, la climatología sí, pero yo tengo amigos aficionados de Castellón.
Sí.
Y nos ha mandado fotos de los corrales y aparte de la climatología te echa para atrás la presentación.
Bueno,
Castellón es plaza de segunda categoría, pero
pero
que si eso también echa aficionado de los tendidos.
Bueno, pues vamos a ver. Hay otro torero que va a un sitio y un mes antes te vendió la entrada y sabemos lo que va a lidiar, ¿no?
No, son muchos condicionantes, aparte del tiempo,
la
presentación e incluso los precios, ¿no?
Pero Castellón, por ejemplo, siendo una plaza de segunda, es una plaza turista, una plaza con connotaciones similares a la presentación de Albacete, que es plaza de segunda, pero siempre ha tenido un toro por encima del toro medio de segunda, ¿no?
Mira, te lo
Castellón está en esa línea también parecida.
Te lo justifico de una manera muy sencilla. Ayer el chico este, casualmente, mira, Víctor Hernández cortó dos orejas en Madrid, y la puerta grande.
Presentación y salida hombre.
Ah, va a ver. Bueno, sí, claro, sí, presentación. Bueno, yo me he ido ya a presentación de los toros. Bueno, por una novillada de los Chospes. Que, bueno, eso es andilla. Y resulta que, son, por ejemplo, había tres o cuatro toros que eran de. Tenían 510, 520. Estoy hablando de la Plaza de Madrid. Y eran de abril del 2018. Los de Castellón eran de marzo de 2018. Y la cara que yo quisiera que tú comparase la cara de los que salieron en Castellón con los que salieron los novillos que salieron allá en Madrid. No estoy descubriendo nada nuevo, lo que sabemos de siempre.
Eso hace muchos años que sucede.
Exactamente. Entonces, no digo medio toro, porque si no alguno es de los toros de un término, vale. Pero el toro que está saliendo a las plazas de segunda, que es el toro que se lleva hoy día para los toreros. Vamos a ver, ¿qué está pidiendo en Plaza Segundo Roca Rey, Manzanares, Aguado, Morante and Company? ¿Qué están pidiendo? Pues el toro que ya
comercial,
sabemos.
Toro comercial, como
bueno, sí, lo que ellos llaman con hechura de embestir, pero hechura de embestir también hay con presencia de más toros.
Bueno, pero pues
también hay toros con hechura de embestir.
Por cierto, se cerró Castellón con un triunfo grande,
a ver,
¿no?
Muchas orejas, ¿no? Bueno, eso sí, eso a tono con lo que hay hoy. El triunfador para mí ha sido Tomás Rufo.
Exactamente.
Que es un torerazo, evidentemente, ¿no?
Porque hasta qué pena que no se televida ese festejo.
Amigo, ¿por qué tenemos que ver siempre a Guado Ortega y Juan Pedro con Morante?
Porque se dejan televisar y a lo mejor los demás no.
Que no, y porque no se televisa. Se han televisado también en Valencia.
No.
Valencia.
Pero que no,
Valencia
que Tomás Rufo es raro que no se haya televisado y era compartido el cartel con.
Bueno, no, quiero decirte que hoy han salido los premios y le han dado los premios por las cuatro orejas, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, aparte con dos orejas también ha tenido, te digo, Roca Rey, Manzanares, Aguado y Morante. En cuanto a un toro les valga y le repita la faena y no pinchen, pues tienen las dos orejas. Si es que eso es lo que se está buscando, si es que eso es la torma que de hoy, no descubro nada nuevo, ¿no? Y por ejemplo, Jandilla, para mí Jandilla García Grande han sido las dos que han salido mejorcitas. mejorcita, con un par de toros en condiciones. Juan Pedro, como siempre, esperaremos a la siguiente.
Muy bajo de nivel de casta.
Pero el año pasado vuelvo a decir lo mismo, 100 toros, 7 vueltas al ruedo. Sabemos lo que hay y el próximo día volverá otra vez. Y un torero que también está, pues Ortega, pues pasó pues un otro sin pena ni gloria. Salvo las pinceladas de siempre, ¿no? Yo le he visto los últimos 10 toros a Ortega y bueno, ya me entendéis lo que he visto en los
últimos 10 toros. Bueno, pero también ha tenido malos lotes, ¿no?
Malos lotes, exactamente. Eso es lo mismo que se decía Morante hace unos años. Malos lotes hace unos años, que es que tenía mala suerte. Cuando él lo tiene bien claro y él lo tiene que está por encima ahora mismo de estas adversidades, es otro. Y ahora no decimos que tiene mala suerte. Que tiene la ola a favor, por supuesto. Pero de este chico, ojalá, pero quiero decirte que ha pasado las dos ferias de Castellón y de Valencia con las famosas pinceladas, chispazos, ramalazo, azo, que tú quieras.
Apuntes.
Eso,
Este año es al revés, no es Castellón. Valencia Castellón, ha invertido el orden, una cosa curiosa,
sí,
¿no?
Sí, bueno, en realidad Castellón es la Casa Matilla, sí. El que lo ha montado... Y el que ha organizado prácticamente todo. Y bueno, y Valencia, pues bueno, como casi un poco anticipado, pero la verdad que ha sido muy mala suerte porque, bueno, todo el golpetazo, mayoría de golpetazos de agua, en dos semanas ha sido la parte valenciana.
Y esta semana que viene también es muy interesante.
Esta semana,
incluido pues, el de nuestro torero David de Miranda, que es televisado por Castilla-La Mancha desde Tobarra, ¿no?
Sí, Tobarra, 5:30. Sí, estaremos al tanto en Castilla-La Mancha para verlo.
Uno de los pocos canales públicos que está apostando por dar muchísimos toros.
Bueno, no, ya Canal Sur también abre ya la temporada, ¿no?
Iba a abrir Dubrique ayer, pero lógicamente ha suspendido.
En Telemadrid también ya van a empezar la Liga.
Sí. A mí me encanta, a mí me gusta cómo lo retransmiten Castilla-La Mancha.
Y no te extraña que TV3 de Cataluña empiece a dar festejo después de lo de la selección.
¿La qué?
Después de lo de la selección española de fútbol.
Pero habría que torear en el campo el español, ¿no? Ojo.
Bueno,
ojo, que hay cuidado que parte de Cataluña va, cuidado con eso. Y lo que sí, este fin de semana, volviendo allá a lo serio, es Almendralejo. Invito, si alguien está pensando en moverse por ahí, que no se pierda el cartelazo, porque además hace 110 años de
una plaza preciosa también,
La reinauguración.
Una plaza con mucho empaque.
Una plaza preciosa.
Con una bodega en su interior.
Exactamente, sí. Sí.
Muy bonita, Maya, porque aquí el desplazamiento es factible, muy cómodo.
Reúne muchísimas condiciones. Mira, y primero, los tres primeros del escalafón. Morante, Miro de Justo y Roca Rey. Échale guinda al pavo. Y Núñez el Cubillo, que es garantía, ¿no? Y el décimo del 110 aniversario de la reinauguración de 1912. Y bueno, Neumudéjar, todo lo que tú quieras, que yo es una maravilla. Bueno, declarado bien de interés cultural... Y en fin, ya que escuchamos tantas veces de que hay que proteger a los PIC, cuando me interesa se protegen, cuando no, pues que los proteja otro.
La plaza es preciosa.
La plaza es una delicia, un encanto. Es de las muchas plazas que hay por allí, por el entorno. Fíjate que estamos hablando cerca de Zafra, Tiro de Piedra.
Zafra es la niña bonita de toda Extremadura, claro, ¿no? Claro. Olivenza,
que lo tiene más arriba, Mérida. Arenas. Allí tú tienes, en 100 kilómetros, tienes 5 o 6 plazas que son una... Y si te metes ya a la parte sur, la parte ya de la sierra, tanto de Badajoz como de aquí en la nuestra, pues ahí tienes tú 15 o 20 plazas. Todas del siglo XIX, al final del siglo XIX, 1880 y tanto, como lógicamente después hablaremos de la de Nerva. Estamos todos hablando por esa fecha, que es la época gloriosa de cuando se empezaron a construir todas estas plazas. Desde el año 70, 80, 90, lógicamente del siglo XIX. Entonces, hablar de la plaza de Almendralejo, oye, pues la verdad que un festejo. Ese sí que me gustaría que lo echara por la televisión. Ese sí, lo que pasa es que no está Juan Pedro.
No es, el canal de Extremadura tampoco lo televisa.
No tengo noticias, no lo he visto en ningún sitio, y mira que entonces, va a haber llenazo.
Entonces habrá que ir.
Bueno, eso me suena, no sé qué lo dice muchas veces.
Me imagino que va a ser harto complicado conseguir entradas para ese festejo.
Tauro Emoción es el que lo organiza.
¿El aforo cuánto puede ser? ¿6.000
localidades? 6.000, sí. Arrendando 6.000, ya
complicado,
sabes,
ya. Complicado conseguir entradas con ese cartelazo difícil.
Bueno, pues como bien ha dicho Esteban, vamos a hablar de Nerva.
Vamos a ver un poquito de historia, venga, de nuestra tierra.
La
En Nerva, porque, mira, la casualidad es una cosa bonita, ¿no?, de la inauguración de una peña taurina, después de tantos años de aquella plaza que nunca ha tenido peña. Uh-huh. Y en estos tiempos que corren, de verdad, es una alegría, una inmensa alegría.
Una inmensa alegría, pero vamos...
Que se dé un paso adelante y se instaure una y se hagan actividades tan importantes, tan bonitas como la que han programado para este año en la primera edición. Yo creo que de verdad es un lujo, ¿no?
Es que se juntan dos cosas. Primero, la creación de la peña y, bueno, lógicamente, el montaje de estas jornadas taurinas que ahora vamos a hablar detenidamente. Y, bueno, y por supuesto, a decentar, arreglar y poner en práctica y en al día, ¿no?, esa joya que es la Plaza de Toros, ¿no?
Una plaza impresionante. Yo lo vi hace ya muchos años cuando toreó ahí Antoñete. Sí. Fíjate tú, hace ya los años 80 por ahí.
Ya ha llovido.
Y es verdad, el ambiente serrano que hay con el de los toros es inigualable, es precioso. Y el entorno te invita ahí a los toros. El entorno de todo, en la gastronomía, el turismo, todo. Sí. Hacen un paquete de verdad bonito. Bueno, estamos ya al habla con su presidente,
don Miguel Ángel Vázquez. Creo que lo tenemos ya en el otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, don Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, bien.
Sí, ¿no? Pues nada, para nosotros, en primer lugar, hombre, es un placer, ¿no?, que tenerlo aquí en las ondas nuestras aquí de Radio Hispanidad y, hombre, pues, lógicamente, pues, desearle que todo este montaje que han creado, ¿no?, estas primeras jornadas taurinas, pues que salga todo adelante. Eso es lo que quisiera, en primer lugar, que nos declarara un poquito cómo surge la idea, ¿no?, tanto por un lado la creación de la peña como después lo de las jornadas de estas taurinas.
Bueno, pues nada, esto fue aquí habíamos un grupito de amigotes que nos veíamos y solíamos juntarnos para ir a ver algún festejo cuando eran por aquí cerquita, en Zalamea, en Aracena, incluso a Huelva, ¿no? Y siempre hablábamos de, coño, de que por qué en Nerva habíamos dejado perder un poco la afición, teníamos la plaza que teníamos y estaba como estaba, ¿no?, en la situación de abandono que estaba. Y teníamos muy buena sintonía de hecho, yo también soy socio de la Peña Taurina de Zalamea, y siempre teníamos ahí eso de por qué no nos juntábamos, intentábamos hacer algo para recuperar un poco la afición, ¿no?, y la tradición aquí que siempre Nerva ha tenido en el tema de la tauromaquia, ¿no? Y nada, y así subió un poquito la idea y se fue labrando hasta febrero del 2020, en el cual se la constituimos y empezamos a mover para inscribirla en el registro de asociaciones y tener una peña cultural taurina en Nerva que fuera una realidad. Y así fue un poco. Y nada, y a raíz de ahí, pues, nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, desde primera hora se nos abrieron las puertas e incluso conseguimos la cesión y la gestión de mantenimiento y lo que es la propia gestión de la Plaza de Toros, ¿no? Aprobada en comisión de gobierno y a espera ya de que en un futuro pleno se consolide en cuatro años a irla prorrogando. Y ahí empezamos un poquito, ahí hemos estado, llevamos un año prácticamente trabajando con la plaza, poquito a poco, echando las peonas que podemos, porque todo el mundo, el que no trabaja, tiene otras obligaciones y vamos sacando el tiempo donde podemos. Y a raíz de ahí, pues bueno, ya entraron en contacto con nosotros gente que había estado siempre arraigada un poco al mundo del toro aquí en Nerva y a través de Manolo Campuzano, pues empezamos un poco, le contamos nuestras inquietudes y empezó a echarle una mano y nos propuso la idea de por qué no organizábamos una jornada taurina, que fuera un poco el lanzamiento de la peña y ya el resurgir un poco de la plaza para futuros espectáculos taurinos. Y así hemos llegado al día de hoy.
Miguel Ángel, el CPP Plaza, es muy emotivo el nombre de la peña. Es un homenaje póstumo a una persona también muy querida, ¿no?, que lamentablemente perdió su vida en las labores taurinas de la carretera.
Pues sí, así fue, y además era una cosa que teníamos ahí en mente, y los 22 socios creo que fuimos fundadores de la peña, cuando lo propuse salió por unanimidad, vamos, no hubo un titubeo de nadie a que se usara ese nombre. Nos pusimos en contacto con la familia, con los hijos y su difunta mujer y su esposa, y automáticamente nos dieron el sí, las gracias, que lo que nos hiciera falta, y ahí han estado también codo con nosotros.
Recordemos que la peña se llama
José Sánchez,
José Sánchez. Sánchez.
Exactamente.
Correcto.
Peña de Nerva, muy bonito, ¿verdad?
Buenas tardes. Bueno, ante todo mi felicitación, ¿no? Por este importancia de dar ese paso adelante, de tratar de no dejar morir, ¿no? Esa identidad taurina histórica que tiene Nerva. Así, a corto o medio plazo, habéis conseguido tanto montar la peña como organizar estas jornadas y demás. Un poco más adelante, ¿ya tenéis en mente algunas metas algo más ambiciosas? ¿Nos podía adelantar algo de eso?
Sí, pues vamos, el sábado de la jornada, después de la exhibición de las escuelas taurinas, pues vamos a anunciar un acuerdo con la empresa Bullstar Espectáculo, en la cual es la que se va a encargar de organizar algún festejo taurino, vamos, ya este año en Nerva, pues, haciéndolo coincidir con la feria, que es cuando siempre ha sido un poco se daban las corridas, ¿no?, y las novilladas aquí en Nerva, en el mes de agosto, en la festividad de San Bartolomé. Y ya se está trabajando en ello, y se va a presentar el acuerdo con la peña para que esto sea ya un continuo y ir trabajando de cara a un futuro, de garantizarnos en un futuro no muy lejano el que Nerva vaya recuperando ese labón y la tauromaquia en Huelva y el prestigio que ha tenido hace muchos años ya, y vayamos cogiendo un peso dentro de la provincia.
La plaza antiguamente se decía Nerva York, por la cantidad de habitantes y la fuerza que tenía de la industria de allí, de la localidad. ¿Y la plaza cuántas localidades tenía? Era pues grande, una plaza grande.
Era grande, la plaza ha llegado, vamos, lo que hemos leído en la historia, ha llegado a albergar 6 hasta 7.000 personas. Tenía de aforo la plaza, ya con las últimas reestructuraciones del tema de pasillo, de evacuación y eso, se rebajó un poco, y ahora mismito pueden andar rondando entre los 3.500 y los 4.000 pueden entrar.
Exactamente, porque la plaza se reinauguró hace poco con el Fandi, ¿no? Paquirri y Michelito.
Fandi y Michelito. Sí, fue ahí una reinauguración, que es lo que estábamos intentando, que no nos pasara, de decir, será un espectáculo y cerramos la puerta y vámonos. Que al final, pues sí, cuando volvimos a la plaza estaba preciosa ese día y cuando entramos, pues se nos cayó un poco el alma encima de ver cómo se había vuelto a deteriorar. Sin aportarle nada y sin hacerle nada en esos años.
En dos años, ¿no? O tres. Desde
sí,
aquel...
en tres, cuatro años, vamos. Sí, y estaba prácticamente como si no se hubiera hecho nada.
Aquel día no pudimos asistir porque coincidía con un festejo, creo.
Con Valverde.
En Valverde.
Coincidió con Valverde ese día.
Además coincidió en Valverde.
Nos tuvimos que dividir.
Sí. La verdad es que ahora la está ideando preciosa. Yo que la sigo en el Facebook, la fotografía, y cada día que pones ahí, pones unas cuantas fotografías, y la verdad que la cosa está preciosa, ¿no? La habían calado, la habían puesto aquello, que la verdad que está una maravilla, una plaza con esa historia, ¿no? Fíjate, 1888, que yo es de las muchas que tenemos nosotros aquí en la sierra, pero es muy espectacular, es muy, muy especial, ¿no? Mira, de las jornadas de taurina, la verdad es que son muy completas, ¿eh? Porque tocáis desde exposiciones fotográficas, tocáis charlas, coloquios, las escuelas taurinas, ganaderos, tentaderos públicos. La verdad que para unas jornadas, esto me imagino que os habrá costado un montón de trabajo, la infraestructura, el coordinar todo esto, ¿no?
Sí, la verdad que lo íbamos, ya os digo, vamos, con la ayuda inexpugnable de Manolo, que ha sido nuestro pie y nuestras manos en esto, y el que nos ha ido abriendo puertas. Pero bueno, nos íbamos asombrando, ¿no? Cuando tocábamos algo y rápidamente era un sí, no había un muy raro el no ha estado muy justificado de alguien que hayamos llamado, que le ha sido imposible, y la verdad que nos hemos sorprendido, ¿no? Incluso hoy ha sido la última vez que hemos estado esta tarde viendo para ultimar un poquillo los detalles y las cuatro cositas que nos faltan por tener cubierta, para estar ya un poco más tranquilo, como decimos aquí, y ya había rumores de las del año que viene, y yo digo, por Dios, vamos a pasar esta,
vamos a
esperar
que
llegue el lunes, y ya empezamos a hablar en la siguiente.
Bueno, Miguel Ángel, vamos a hacer la lectura un poquito de la jornada, ¿no?, para Mora, que es el locutor, ¿no?, de la jornada, empieza el día 1.
Bueno, y, pues os vamos a contar, ¿no?
El día, para los oyentes, ¿no?
El día 1, viernes, a las 7 de la tarde, en el Salón Sociedad del Centro Cultural, se inaugura la exposición fotográfica Sara Navarro, Mirarte. Y luego a las 8 de la tarde, en el Museo Vázquez Díaz, charla coloquio a cargo del matador de toros Emilio Muñoz, crítico taurino, y el crítico taurino de ABC Jesús Bayón, ¿no? Que también ha sido novillero.
Pasamos al día 2.
El día 2 a las 12 en la Plaza de Toro, toreo de salón a cargo de la Escuela Taurina de Écija, la de Málaga y la de Motril, con servicio de repostería. Y a las 8 de la tarde en el Museo Vázquez Díaz también, charla coloquio a cargo de ganaderos nubenses como don Tomás Prieto de la Cal y don Luis Cuadri, y modera el crítico taurino de COPE y Canal Luz Huelva Televisión, Canal Luz Televisión, Javier García Vaquero.
Día 3.
El domingo día 3 a las 12 en la Plaza de Toros, tentadero público didáctico, donde se lidiarán 6 heralas de la ganadería de Couto de Fornilo y Santa Teresa para los matadores de toros Miguel Carrasco, que actuará y actuará de aficionado el novillero Ortiz Montes de Écija, Salvador Cortés y Armando Busto de Motril. Fernando Rey actuará también de aficionado el novillero Antonio Fernández de Málaga. Un programa bastante completo, variado, como decía el compañero Esteban, y la verdad que, bueno, para ser un inicio de actividad
con fuerza
de la peña, la verdad es que, bueno, es para felicitarse, porque en tiempos difíciles, donde la tauromaquia tiene muchas cosas en contra, dar este paso y tratar de no rendirse, ¿no?, de no rendirse en la pelea de que siga habiendo tauromaquia en un sitio con tanta historia, ¿no?
Miguel Ángel,
hay que decir también un detalle importante, que todos los actos son de entrada gratuita.
Sí. Miguel Ángel, ¿tenéis sede social?
Aún no, tenemos ya un proyecto que está, porque en el compromiso con el ayuntamiento es determinar la plaza en la, hace ya de esto, puede hacer 15 o sí, por lo menos 15 años, un poco más si acaso. Hubo un proyecto para hacer la plaza, que era, la verdad que era espectacular, y se derrumbaron los chiqueros, se derrumbó todo el patio de cuadrilla, y ahora mismo lo que hay es un solar, ¿vale? Entonces la última reinauguración que se hizo, tuvieron que desembarcar los toros desde el mismo camión, y hay un compromiso por parte de la peña con el ayuntamiento de los años que estemos ahí en la plaza, de construir los chiqueros y haciendo las cositas que le faltan a la plaza para que vuelva a ser y a tener todas las necesidades que se necesita y todas las garantías para dar un festejo, ¿no?, de toro. A raíz de ahí, pues planteamos la posibilidad de hacer la sede social de la peña, el local, dentro de la misma plaza de toro, y por parte del equipo del arquitecto y los aparejadores del ayuntamiento, pues lo vieron bien, nos presentaron un proyecto y la verdad que ya está en papel lo que es la construcción de los chiqueros, la enfermería, una capilla, los aseos y la futura peña, sede de la peña.
Ya, a mí eso me sugiere otra pregunta. El apoyo moral es relativamente fácil darlo. El apoyo económico, ¿dónde lo estáis encontrando, aparte de los socios, el empuje de los socios?
Hombre, el apoyo económico, ahora mismito estamos llamando a muchas puertas, estamos tirando con el empuje de los socios, ya te digo que esta jornada prácticamente todo el mundo está colaborando desinteresadamente, pero bueno, hay patrocinio, ahora estamos trabajando con la empresa de telecomunicaciones de Enel, de Cuenca Minera, que ya está a nivel provincial y a nivel de Andalucía, y bueno, van a ser una fuerte inyección para ayudarnos un poco con esta jornada. Y después en el tema de lo que te he comentado de la plaza, pues bueno, hay la posibilidad desde la peña de solicitar algún tipo de subvención con temas de fondos europeos, etcétera, que desde el ayuntamiento no la pueden solicitar, pero sí se puede hacer a través de peña. Y bueno, y ahí andamos un poco moviendo todo el papeleo para poder que esto que te he comentado hace un minuto, en un tiempo muy lejano, sea una realidad.
Qué bonito todo lo que estás contando.
Sí, la verdad que sí.
Suena a cosas antiguas como de suscripción popular, ¿no? Que se hacían cosas de...
Sí,
y yo creo que esto es inédito en España ahora mismo, que una peña saca cargo de una reestructuración de una plaza, ¿no?
Sí, bueno, y que sobre todo porque el andar hay que hacerlo, ¿no? Hay que esperar que te lo hagan. Y que es lo que muchas veces piensan y o están esperando muchas localidades que vengan y te hagan algo. Sí. Como tú no luches por tu pueblo y claro, luches por algo tan bonito con esas joyas que tienen allí, pues oye, pues...
Miguel Ángel, ¿cuántos socios soy?
Pues ahora mismo estamos rondando los 40 y bueno, ahora esto es como todo, en el momento que nos empezamos a mover viene la avalancha. En esta semana me parece que he entregado cerca de 25 solicitudes para rellenarme, que me las irán haciendo llegar.
Estupendo, estupenda
me
noticia.
Que después de la jornada le pegaremos otro a Chucho y así poquito a poco, la verdad que a ver si hacemos algo que durante todo el año pues sea un punto de encuentro. Ya también antes de presentarla incluso organizamos unas visitas a la ganadería de Albacerrada aquí en Gerena, que fueron también 2 días, pues el viernes con un tentadero, la visita a la ganadería, un herradero en el que nos dejaron participar, y la verdad que los socios, incluso algunos no socios del pueblo, que vinieron y echamos un fin de semana genial, ¿no? Y de ahí vino mucha gente animada y más o menos un poco la filosofía que queremos mantener en la peña, ¿no? Que no se quede en los meses estos de verano, que podamos hacer un festejo, que podamos, sino que durante todo el año estemos intentando hacer actividades y salir y movernos, y que bueno, que a todos los locos que nos gusta esto, desde los más jóvenes, que hay jovencillos que te sorprende que te hayan llamado para hacerse socio, hasta ya mayores que añoran lo que esto era, y hagamos ahí un compendio un poco de aportar cada uno lo que podamos, la medida que podemos, y disfrutemos de lo que nos gusta.
Yo quería tocar el tema ese, ¿no? Ahora que ya nos lo ha anticipado, ¿no? El tema de la juventud, esa sorprendente participación de juventud, que a lo mejor a priori no sabemos de gente joven que sea aficionada a los toros, muchas veces a lo mejor en silencio porque está mal visto, y una vez que ya el grupito de mayores habéis dado el paso, que se enganchen también, ¿no? Yo es un tema que suelo tratar mucho y que os animo a que llevéis esta ilusión a la gente joven.
Sí, ahí estamos un poquito.
Garantizar el futuro.
Queremos enlazar también, porque aquí hay mucha, es una zona que yo creo que con tema en Aracena podemos coincidir mucho. Es muy aficionado al caballo, y aquí hay una juventud horrorosa que, bueno, desde el punto de vista que hay una corrida de rejones y se desplazan en masa desde aquí de Nerva de una corrida de rejones, y sin embargo hablas con ellos y no han estado nunca en una corrida de toros.
Sí, es un público diferente.
Entonces ahí estamos un poco también intentando a ver si somos capaces de darle cabida a estos aficionados al caballo, de que lo vayamos, y ahí estamos trabajando un poquito. Sí,
nosotros somos al revés, nosotros no vamos a los rejones, somos más del toro a pie. Bueno, Miguel Ángel, de verdad, muchísimas gracias por tu participación con nosotros en el Paseillo de Hispanidad Radio. Augurarte un gran éxito para esta jornada, ¿no, Esteban? Que digo que han trabajado con tanto ahínco.
Bueno, y por supuesto, me corroboro todo lo que estás diciendo, Pepe, y que lo que necesitéis, por supuesto, contad con nosotros, ¿eh? Radio Hispanidad, cuando hagáis un acto o lo que sea, allí estamos, ¿eh? Los primeros. Y si
bueno,
no...
placer, y bueno, sí. Y deciros que os esperamos en que algún día os podáis dejar caer por aquí, echemos un ratito y pues, nos veamos en
persona. Pues nosotros, cuando ya nos pongamos de acuerdo, hacemos un programa allí monográfico y sobre el terreno hablamos de estos temas.
Venga, un fuerte abrazo.
Pues nada, un abrazo. Venga, un saludo.
Enhorabuena.
Gracias, enhorabuena.
Gracias.
Bueno, pues verdad, será un placer acudir a Nerva y hacer algo allí con ellos. Bueno, nos vamos un poquito ya mal de tiempo, nos quedan 4 minutos, pero la noticia local también fuerte, ¿no? Es el anuncio ya, ¿no? Por los medios de prensa, de la alternativa de Colombina de Emilio Silvera Jr.
Bueno, sí, ya el mes pasado ya venía en la prensa Paco Herrero ya lo hablaba hace un mes de la posibilidad de tener en cuenta que quedan 4 meses, ¿no?, para las colombinas. Es decir, que fíjate si está todo en el aire. Hombre, yo creo que lo lógico, lo normal es que ya Emilio tome la alternativa. Recordemos que el 2016 me parece que es cuando
el
debuta con Picador en Lucena del Puerto. Entonces 2016, estamos 2022, han pasado 6 años. Para mí el festejo de Sevilla puede ser el motor ese que lo catapulte.
En la plataforma de arranque
lleva,
de la carrera.
Claro, la gira lleva un par de años, pues tú sabes, como ha estado el mundo de los novilleros, ¿no? Y claro, tomar la alternativa hay que tomarla con fuerza, ¿no? Porque tomarla por tomarla sabemos de sobra como lo que ocurre, ¿no? Entonces yo creo que ese festejo de Sevilla lo va a marcar, y si toma la alternativa, oye, pues un torero más aquí, maravilloso, sí, fantástico, que creo que ya se lo merece. Y sobre todo en Huelva, porque este chico, la verdad que se ha buscado la vida por fuera de Huelva, ¿eh? Poca ayuda ha tenido en Huelva, por lo menos lo que yo haya visto.
Sí, hombre, en ese sentido todos teníamos muchas ganas de verlo llegar y tomar la alternativa, porque es un torero al que apreciamos y sabemos que tiene condiciones, y yo estoy contigo en eso. Que la clave importante para darle fuerza a esa alternativa debe ser aprovechar lo mejor posible esa oportunidad de oro en una novedad importante como es el Corpo en Sevilla, y ojalá que le salgan ese día las cosas bien para darle impulso y fuerza, ¿no?
El último festejo fue en Huelva, en Cortegana, ¿no?, con los Murteira, y estuvo muy bien, estuvo en gran nivel. Me hablan también de que puede ir en una novillada en junio a Madrid. En fin, es lo esperado. Si no llegase por la pandemia, ya hubiese sido Matador de Toro, tanto él como Alejandro Conquero, que es el que queda pendiente de los onubenses, por tomarla, que quizá ya con esta inclusión de una alternativa, ya a lo mejor dos alternativas es más complejo, ¿no? A lo mejor ya no cuadra. Se hablaba que iba a tomarla Alejandro en el día de Andalucía.
Sí, Andalucía, después que se invoca Irene, que después tantos sitios, porque sabemos que esto va con por rumores, ¿no? Y después muchas veces pues no cuadra las circunstancias, porque no es fácil en cómo se está montando todo esto, ¿no? Entonces, bueno, oye, pues si llega el momento, vuelvo a decir, que quedan 4 meses y que sabemos con las combinaciones de los carteles, sabemos cómo se hace, ¿no? Y a última hora, como
sí, todo... Sí, pero cuando ya lo han lanzado públicamente es que hay certeza de que, oye, se va a realizar.
Hasta el rabo todo es toro, que quiero decirte, que cuando yo veo el cartel en la calle, entonces... Porque sí. Si, sabes que ahora es muy típico aquí estar en mes de mayo, en mes de junio, avanzando carteles. Que lógicamente pues estamos con ansiosos, ¿no? Y después la realidad muchas veces va por otro sitio, ¿no? De cómo va, pero por lo que nos importa y lo que nos centra, Emilio Silvera, ojalá, pues el toque, porque yo he visto un poco su currículum y que sí, y hombre, pues Lucena del Puerto, que después está también novillado con Picadores en las Navas de San Juan, estamos mucho por ahí fuera. Y aquí sabemos que se han organizado novilladas y han venido muchos novilleros de Sevilla y de escuela y todas estas cosas, y sin embargo Emilio no le he visto en Aracena, no le he visto en Cortegano, no le he visto en Valverde, no le he visto en Palo, no le he visto en 5 o 6 sitios de aquí de la provincia.
Las cosas del toro.
Eso es lo que yo me refiero, que ya creo que le toca a él también en Huelva.
Bueno, estamos ya en el minuto final, damos las gracias a Juan Infante una vez más por la realización y la inclusión de esa sorpresiva canción de Nerva, que está muy bonita.
Preciosa la letra. Está bien, está preciosa la letra.
Sí.
Bueno, me encantaba, como siempre.
Bueno, señores, pues nada, vamos el lunes que viene, ¿no?
El lunes que viene.
Con más temas en el portón. Vamos a ver lo que sucede.
El fin de semana. Parece un poquito de transición, menos el festejo de Extremadura, que es el Almendralejo, ¿no?
Almendralejo,
ya nos volcamos.
Ya empieza lo bueno.
Ya se está calentando el asunto, eso es bueno.
El cambio de hora y todo y la lluvia va a venir estupendo.
Bueno,
señores, José Antonio, Esteban.
Venga,
mil gracias, como
un saludo a todos.
Que Dios reparta suerte y sol en Semana Santa.
Salud.